No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas.
Tetas Libres, un espacio radiofónico para hablar de feminismo y justicia social.
Donde darán mucho miedo nuestras tetas.
Conducido por Ana Mata del Real
y Carmen Barrios Corredera.
Hola, ¿cómo estamos? Estamos Carmen Barrios
y Ana Mata del Real.
Eso es. Y bueno, y nos está ayudando Alberto en la mesa, en la técnica. En este programa vamos a entrevistar a dos mujeres pioneras. Una es Estrella Aranda, primera mujer que saca una convocatoria de conductora de metro, que nos va a contar cómo fueron aquellos principios complicados en un mundo de hombres.
También vamos a entrevistar esta tarde a Elena Sevillano, que es bombera de la Comunidad de Madrid y fue hace dos legislaturas diputada electa por Podemos en esta comunidad. Además, ambas son sindicalistas de tajo, se puede decir así. Han trabajado mucho en el Sindicato de Comisiones Obreras para sacar adelante derechos de igualdad dentro de sus trabajos. Comenzamos la entrevista haciendo una pregunta genérica para las dos. ¿Por qué elegisteis esta profesión y cuál fue vuestra principal motivación?
Hola, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y este trato maravilloso que nos estáis dando. La pregunta que me haces, pues, es que como no tengo ninguna razón especial, porque fue una cosa que me vino, se puede decir que por inercia de la vida o por las circunstancias que yo tenía en ese momento, se remiten a una cosa, el paro. Yo estaba en paro y quería trabajar. Entonces, una de las cosas, de las muchas cosas que me surgían o que atendía yo para iniciar mi vida laboral fue esa convocatoria que salió para afuera, para toda la gente, de subalterna conductor y jefe de tren. Subalterna jefe de tren se llamaba en Metro de Madrid.
Perdona, Estrella, ¿esa convocatoria de qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando del año 83. Primeros de año del 83, primeros mediados de año 83.
¿Tu formación académica tú eres médica?
Sí, yo me licencié en medicina y bueno, pues en el año 80 ejercí muy poco, la verdad, muy pocos meses, en general no se llegó a un año en esos tres años desde que me licencié, de que tuve la licenciatura. Pasaron algunas cosas que a lo mejor ahora no son tema de lo que nos ocupa y entonces por esas circunstancias yo quería trabajar, quería independizarme, esas cosas que queríamos las chicas. Entonces, y pues busqué trabajo de cualquier cosa, quería, porque a todo iba a ser temporal, yo iba ahí, pero bueno, mientras tal y mientras cual, pues en el metro y allí me quedé 30 y muchos años, pero bueno. Y entonces, pues nada, yo me presenté a esa convocatoria, que requería tres cosas, no pedían ningún estudio especial ni ninguna cosa académica especial, sino simplemente tener la vista normal, medir más de 1,60 y tener el servicio militar cumplido. Entonces yo esas dos primeras, la de la vista normal, entonces sí la tenía, sí mido más de 1,60 y el servicio militar yo pensé que lo que querían decir es que no tenías que cumplirle dentro de tu vida laboral y pues yo pues lo eché esa estancia. Y bueno, pues yo conocía más gente que la había echado, porque bueno, la gente que nos conocíamos, pues hay plazas del metro, hay plazas de qué, pues las echábamos todos y esas cosas. Y llamaban a convocatoria para el examen de ingreso. Y a mí no. Y pues yo me informé, fui a decir que por qué no me llamaban, y es que habían eliminado nuestras instancias por el check ese del servicio militar que no le teníamos cumplido.
Voy a hacer un inciso. Hay que decir que en el año 83 el servicio militar en España era obligatorio para los hombres.
Sí, eso
es. Las mujeres no, no hacíamos el servicio militar.
Claro. Mujeres hacíamos el servicio social.
Sí, sí, que yo tuve para entrar en la facultad, tuve que hacer el servicio ese social, porque si no, no me podía matricular en medicina, vaya. Después de haber sacado la selectividad y todas esas cosas, tuve que ahí ese verano previo a matricularme, pues ir a hacer el servicio ese social, o como se llamara. Bueno. Voy a continuar con mi historia. Sí. Pues entonces, ya te digo que habían eliminado a las mujeres, porque había más mujeres que yo, de esa convocatoria por eso, por ese check que no cumplíamos. Ahí sí que se recurrió por la parte social, los sindicatos, el comité de empresa recurrió de la única manera que se podía recurrir entonces, por discriminación, por... a la dirección de la empresa, al tribunal de ese examen que se había formado. Y claro, pues por el artículo no sé cuál de la Constitución, de que no te pueden discriminar por tal, y entre ellas por razón de sexo, pues nos incluyeron en el examen, vaya. Yo me examiné allá en la Universidad de Caminos. Ahí en el último día, allí fuimos las chicas que nos habíamos presentado, hicimos un examen que era muy sencillo, porque ya te digo que no pedían ningún título ni ninguna cosa, cualquiera podía haberlo hecho, y claro, pues aprobé. Luego ya pues fue todo rodado, o sea que yo llegué a esa profesión pues de una manera pues más o menos accidental y que las cosas me llevaron ahí. Entonces pues yo estaba ahí y para adelante, yo pues tiré para adelante. O sea que yo entré ahí así, de aquella manera. Después del examen este, que era de conocimientos, por así decirlo, pues había un examen médico de capacidad, pues que claro, te medían la vista, te medían la estatura, te medían la fuerza, que bueno, la fuerza pues más o menos para, desde luego que para conducir en tren no hace falta mucha fuerza, porque tienes que cogerle, tienes que llevarle solo, sí. Darle y llevarle. Y claro, pues también lo saqué, es decir, lo saqué, que no me pudieron echar, más que nada, yo creo. Y entonces continué, había un curso de formación, que ahí sí pues te formaban como a todas y a todos, en lo que era la categoría de conductor, porque éramos conductores todas. Fue la casualidad que solo aprobé yo, no aprobó, yo quiero decir de mujeres, no aprobó ninguna compañera más, y ahí me metí, en un mundo y en una categoría que era exclusiva de hombres y muy, muy, muy masculinizada, no solamente porque solo hubiera hombres, sino porque además cumplía como todos los requisitos de ser un hombre para ser conductor de metro.
Le vamos a dar paso a Elena para
sí,
que nos cuente
su...
¿Cuál fue su motivación?
Pues yo, mi motivación es que era como muy natural, porque prácticamente vivía en un parque de bomberos. No es que viviera, sino que los bomberos de la Comunidad de Madrid, porque había solo en el ayuntamiento, los bomberos de la Comunidad de Madrid nacieron de poner, hacía falta para apagar los fuegos forestales y demás, ya era un poco cantoso que se iban mucho, porque lo apagaba la gente en los pueblos con cubos de agua y como podían, ¿no? Y entonces montaron los bomberos de la Comunidad de Madrid y lo hicieron en los sitios donde había bombas de agua, camiones con agua, que eran las escuelas de capataces que había en la Comunidad de Madrid. Había una en Villaviciosa, otra en Arganda y otra en Alcobendas. Y ahí a la gente que estaba de los capataces forestales les dijeron a los primeros que quién quería ser bomberos, y así montaron el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, nació así. Y mi padre era uno de esos capataces forestales. Nosotros vivíamos en una casa que pertenecía a la escuela de capataces. Entonces ahí se montó el parque, entonces mi casa estaba en el mismo lugar, ¿no?, donde estaba el parque de bomberos, y yo, claro, yo nací de allí, jugando allí en el parque, ¿no? Yo soy la última de bastantes hermanos, de siete somos en total, y pues los más mayores, en cuanto llegaron a la edad, pues se presentaron a bomberos, porque es que era como nuestro entorno, ¿no? Mi tío también estaba allí, también se hizo bombero. Y era un poco ese entorno. ¿Qué pasa? Que yo no tenía el mismo ejemplo que los demás. Es decir, todo eran varones. Yo jugaba en el parque de bomberos y todo eran varones. no había ninguna mujer. Entonces, para mí era una cosa que era de hombres. ¿Qué pasa? Que hasta que yo no tuve, no sé si 15 años aproximadamente o cosas así, no entró la primera mujer bombera, que está a punto de jubilarse ahora, se va a jubilar ahora. Y entonces esta mujer, Mara, se salió en un programa que se llamaba El Perro Verde, porque salían cosas extrañas. Fijaos cómo es, que era tan extraño que salió en el programa del Perro Verde, ¿no? Y entonces yo ahí dije, anda, es que no se me había ocurrido que podía hacerlo yo, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a pensar que podía meterme en esto. Yo seguí estudiando y demás, y cuando llegó el momento de la universidad y de elegir a qué me dedicaba y tal, yo ya estaba entrenando, pero para mí era muy complicado, porque las pruebas de acceso son muy complicadas para las mujeres. El hecho de que no haya una discriminación positiva, o bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero el hecho a día de hoy es que las pruebas son muy discriminatorias y siguen siéndolo. Entonces, en aquel momento yo elegí tirar por la universidad porque estudiar me resultaba muy fácil, y pensé que entre una cosa muy fácil y una muy difícil, pues yo seguía entrenando, pero me saqué mi carrera y demás. Y entonces salieron unas oposiciones en el cuerpo de bomberos por primera vez, que no eran unas oposiciones de lo que conocemos el bombero como tal, o la bombera conductora, ¿no?, que es la que se sube al camión, sino que eran unas oposiciones en la central de coordinación. Y ahí, mientras los exámenes teóricos eran bastante más complicados o bastante más complejos, sin embargo, los exámenes, no había exámenes físicos. Entonces yo vi la oportunidad de entrar ahí, ¿no? Aparte de que mi hermano mayor, que es ahora mismo suboficial, en aquel momento no sé si recuerdo ya si era sargento o ya era suboficial, no recuerdo, mi hermano me lo exigió prácticamente, ¿no? Mientras que cuando yo le dije quiero ser bombero, él miró para otro lado y se dedicó a ayudar a ser bombero a otro de mis hermanos, ¿no? Y esto no sé si que no, espero que no lo oiga. Sin embargo, cuando salieron en esas oposiciones, que prácticamente era una exigencia que yo me presentara, ¿no? Era muy curioso. De todas maneras, yo ya estaba metida en el asunto, porque en cuanto cumplí los 18 años me presenté a las pruebas que se hacían para lo que se llama el Infoma, que es la parte de verano, la gente que va a ayudar en verano para los incendios forestales, ¿no? Y entonces yo desde los 18 ya entré en las torres de vigilancia, en los parques de bomberos a ayudar y demás, ¿no? Y en ese entorno salió la oposición y yo dije, pues esta es la mía. Y entré, me presenté y aprobé.
¿Nos puedes explicar un poco cuál es la función de las mujeres que coordináis en bomberos?
Esto es una cosa curiosa porque lo sabe muy poca gente, y es que la central de coordinación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid es mayoritariamente formada por mujeres. Es decir, quien dice cómo se distribuyen los medios, dónde van, qué hacen, tú para acá, tú para allá, son mujeres. Y esto es una cosa que está absolutamente invisibilizada. Podemos decir hasta el punto de que, mira, a mí una cosa que me llama la atención últimamente hay en donde trabajamos nosotros, porque antes trabajábamos en el parque y luego nos metieron, trabajamos en un parque de bomberos, en varios, ¿no? Pero luego nos metieron en el edificio del 112, a pesar de una guerra bastante grande, porque para nosotros empeoraba mucho el formato de trabajo, la forma de trabajar y las condiciones para trabajar, la calidad del servicio. Esa batalla la perdimos y estamos ahí metidos, ¿no? Y han hecho, en todo el edificio han puesto fotos de todo lo que se trabaja allí dentro, ¿no? Y claro, obviamente hay fotos del SUMA, del SAMUR, de policía, de bomberos, pero de todos los servicios hay fotos también de la gente que coordina, excepto nuestras. Es como, no sé, como si les... Esto es una tontería porque parece que es que yo me lo flipo, ¿no? Pero es como si les costase mucho reconocer que quien coordina son mujeres, ¿no? O como si esa labor, por el hecho de estar desarrollada fundamentalmente por mujeres, fuera una labor invisible.
Sí, claro, no es importante, ¿no?
Claro, es que estamos hablando del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad de Madrid, en el que son las mujeres, es un grupo de mujeres, las que deciden cómo, cuándo y por qué se va a cada una de las emergencias que se producen en esta comunidad.
Sí, me imagino. Bueno, hay un oficial al mando, oficial u oficiala, que lo de oficiala tampoco figura en ningún sitio, lo de bombero, lo de que has dicho antes de conductor, que la categoría sigue siendo oficial, no figura en ningún sitio lo de oficiala, ¿no? ni bombera, ni conductora, ni esto sigue siendo así. Pero vamos, quien ejecuta esas labores de coordinación constante, pues efectivamente son mayoritariamente mujeres. Han entrado dos oficialas nuevas ahora, lo cual es muy de agradecer, un poco cambiar un poquito el formato también de mando, así que ahí estamos.
Y ya dentro, ya estáis dentro, habéis sacado vuestra convocatoria y estáis trabajando una de bombera y otra de conductora de metro. ¿El trato con los jefes masculinos y con los compañeros masculinos, porque en ese momento prácticamente no hay mujeres o no hay ninguna mujer, en el metro en ese momento no hay ninguna mujer y tú, Elena, solamente tienes una compañera mujer?
Luego había, bueno, cuando yo entré había dos, y luego dos bomberas, de lo que entendemos por bomberas conductoras, ¿no? O bombera, una era bombera y otra bombera conductora. Había dos, luego han ido entrando más, hasta un total de, creo que son 9 ahora mismo. Tampoco hay mucho más ahí. En la central de coordinación, sin embargo, somos 34 o una cosa así.
Pero el trato en esa época con los varones.
Pues mira, cuando yo entré a los parques, que es ahí un poco lo que a donde tú vas, sí. Antes de esto, porque en la parte esta que os decía del linfoma, pues era curioso porque la verdad es que en esas categorías y en esa situación, pues bien, o tú lo entiendes bien, ¿no? Porque llega un momento en que te consideran uno más. Y entonces, ser tratado por los hombres como uno más implica, todo esto en mi opinión, que nadie luego me... implica un poco el que gozas de ciertos privilegios. Entonces tú te encuentras muy a gusto, ¿no? Y encuentras un tipo de relación que a lo mejor pues no es fácil de encontrar, un compañerismo, una serie de cosas que no es fácil de encontrar. Entras en esa fraternidad masculina. Pero claro, con el tiempo, pues esa fraternidad es una fraternidad masculina. Y tú no eres una más, eres uno más. Entonces, cuando cambias roles o cuando hay cosas que tú defiendes como mujer, te estás saliendo del rol que te toca y te estás saliendo de lo que te corresponde como privilegios. Entonces ya las cosas no empiezan a ser tan fáciles. Empiezas a tener otra serie de problemas y otro tipo de problemas, ¿no? Y de hecho, cuando yo entro en la central, eso está muy reflejado en cuanto a central de coordinación parques de bomberos, porque es el lugar de las mujeres. Entonces, eso que se puede reflejar en un parque con una mujer se refleja mucho a nivel institucional en el cuerpo respecto a la central de coordinación. Entonces, eso ya es otra película mucho, mucho más larga, ¿no? Desde la invisibilización de la que hablaba antes a, bueno, ayer mismo estábamos comentando con una compañera, comentándole a un oficial nuevo. La compañera comentaba que la primera vez que ella dio una salida a un parque de bomberos, la contestaron por la radio: ah, sí, bonita, ¿y tú sabes lo que es una autoescala? Así, ¿no? O yo comenté como yo había estado dando órdenes y no me contestaban, y le dije a un compañero: dala tú, y dio la orden y le contestaban, ¿no? Y entonces, pues este tipo de cosas. Y al final de esta conversación, el oficial dijo: bueno, pero eso ya no pasa, ¿no? Y la compañera dijo: no, no, no. Y yo me callé, porque eso así efectivamente no pasa. Pero pasan otras cosas que a lo mejor son mucho más sutiles y son, como yo digo, ¿no? El virus del machismo muta y se va a convertir, siempre sigue siendo invisible y siempre sigue encontrando nuevas formas de ejercer el machismo, ¿no? Que cada vez van cambiando para que tú no las puedas combatir, ¿no? No son tan obvias, cada vez son menos obvias o cada vez son diferentes, aunque ahora yo creo que hay un poco de retroceso, obvio, ¿no? Pero eso muta y sigue siendo un machismo que a lo mejor no es tan reconocible, ¿no?
Y tú, Estrella, que estabas solita en ese mundo de hombres conductores, ¿cómo te encontraste?
Pues, a ver, cuando retomando como lo que estaba contando antes, entramos entre ya y ese curso, se hace un curso de formación en el que, claro, éramos todos, yo era la única chica, la única mujer. Entonces, en ese curso, que éramos como todos, entrábamos nuevos a tener trabajo, entrábamos a la empresa que no conocíamos, estábamos como un poco unidos en eso, ¿no? Y era como una especie de que te cuidaban, porque te tenían que cuidar un poquito en esos quehaceres. Sí, es que luego más paternalismo, pero es que este de ahora era como entre los mismos compañeros, pues que te cuidaban, que si hay que ir a ese y hay que coger primero, pues te lo cogían y te lo daban, como una cosa así, ¿sabes? Como si yo no fuera, yo qué sé, como si no fueras capaz de coger tú lo que fuera por ti misma, bueno, una cosa así. Entonces, luego, eso en esos compañeros de entrada, que éramos todos, entrábamos en la empresa todos a la vez. Pero luego te juntas con los compañeros que ya están curtidos, ¿no?, en la categoría, y se dan esas dos cosas, pero muy, muy, muy fuertes, ¿no? Por un lado, la mayoría, o política, para ser políticamente correcto, no te rechazaban de entrada, pero sí que te contaban cosas, y cuando te tiren un tiro de emergencia, o sea, de un freno de emergencia y no sé qué, y hay mucha gente y no puedes así, ¿qué vas a hacer? Y cuando tengas que bajarte la vía, ¿qué vas a hacer? Y cuando tengas que ir a hacer una aguja, ¿qué vas a hacer? Pues claro, y decirles, pues voy a hacer lo mismo que puedas hacer tú, ¿no? Bueno, cosas así de esas. Y te planteaban esos problemas como para decir que no era tú, que no era tu espacio, que no era tú.
O sea, que te infravaloraban de entrada.
Sí, sí, porque ¿cómo vas a hacer tú eso? O sea, ¿y qué necesidad tienes tú de estar aquí? Si puedes ser, yo qué sé,
la madre casa.
También, por ejemplo, ¿no? Luego estaba los grandes paternalistas, ¿no? Los grandes estos que llegabas a un sitio y te dejaban el paso, te abrían, no sé qué, te abrían la puerta, o iban a hacerte la maniobra del tren antes de que tú fueras a hacerla, pues así. Y luego los duros, duros, que estaba allí quitando un puesto de trabajo a un padre de familia, que porque teníamos que estar allí, que estábamos... Es que ya estábamos en todos los sitios, decían, es que las mujeres te sentan en todos los sitios queréis estar, cosas así. Entonces, pues eso, pues yo tengo que hacer esfuerzos para recordar eso, porque me gusta olvidarlo y dejarme con lo bonito, ¿no? Porque luego tengo que reconocer que había otros compañeros que decían, jo, pues qué bien, pues yo qué sé, porque yo conozco a otras compañeras que querían haber ascendido a esa categoría desde dentro y no las dejaban, pues simplemente porque no, porque eran mujeres. Entonces, pues eso es también... Y a la vez a mí se me juntaba otro gran problema, por así decirlo, que era el de viajeros y viajeras, o sea, el público. Yo lo pasaba muy mal con la gente, con el público, porque cuando yo entré, los trenes se conducían con dos agentes. Uno iba nos turnábamos en los viajes, uno conducía en la cabina del tren y el otro tenía que abrir puertas, el otro compañero, y estaba en el recinto de viajeros. A mí el viaje que me tocaba en el recinto de viajeros, porque da igual, somos la misma categoría, pero bueno, el viaje que me tocaba ahí abriendo puertas con el Manisán y tal, pues yo era horroroso, era un sufrimiento, porque es que toda la gente allí puesta, se te metían así para ver lo que hacías, te observaban, te decían, y los comentarios estos que he dicho de que tal y cual y que sois, pues muchos, muchos más. Y que me fuera, pues eso, a freír patatas, a lo que sea, que estábamos, que bueno, cosas de estas, ¿no? Pero luego también tienes esa otra compensación, ¿no? Que había algún viajero, que me acordaré, siempre lo recordaré, en Legazpi, tres, ya saliendo del tren, un viajero se me dice a mí, ole, ole y ole, ya era hora que estuvierais aquí, ya era hora que esto se modernizara, ya era hora que hubiera mujeres y que era, o sea, eso para mí pues luego te compensaba todo lo demás, ¿no? Pero sí que se pasa mal, se pasa muy mal, porque yo en aquella época, pues claro, yo pienso ahora que yo no me había dejado decir las cosas que me decían, porque a mí me han llamado de todo. De todo, o sea, todo lo que puedas...
Menos guapa.
Sí, sí. Y si te llamaban no, guapa era en el sentido ese que te lo llaman, ¿no? Entonces, pues, realmente lo pasabas mal. Y por eso yo, desde el principio, yo traté de promocionar no solamente porque no quisiera eso, sino porque yo tendía a promocionar en la empresa, ¿no? Subir de categoría y estas cosas. Y luego también estaba lo que habéis dicho, qué relación con los jefes, ¿no? y con los jefes directos. Bueno, pues a algunos es que se les planteaban problemas que se creían ellos, porque claro, como teníamos que ir de compañeros, porque eran dos, el tren se llevaba con dos agentes, no eran modernos, que eran solo con uno. Y claro, pues es que algunos compañeros no querían ir conmigo. Porque un viernes por la tarde, un viernes tarde-noche, en Argüelles, en Moncloa y eso, iba a tener muchos problemas conmigo, porque se iban a meter conmigo y me tenía que defender. O sea, cosas de esas. Entonces, claro, pues son esas... Pero es que yo estoy hablando del año 83, 84... Y entonces esas situaciones, pues yo decía, pero bueno, y, no sé, eran un poco, pues eso, entonces, bueno, pues no sé qué puedo hacer, pues qué vamos a hacer, pues y qué hago contigo, ya no te llevo a relevar, ya, porque es que este equipo, pues que me relevaran unos hombres que no querían relevar a mujeres, o sea, cuando tienes que terminar tu trabajo y te relevan, ¿no? Pues es que se le planteaban esos problemas, y yo, pues bueno, ya, pues qué podemos hacer. No sé.
Pues tendrían que haber cambiado ellos de trabajo. Hubiera sido lo idóneo, ¿no?
Sí.
¿Y tú, bueno, te has encontrado problemas?
Bueno, mira, estaba acordándome, según ella estaba contando, de una compañera que entró cuando se incorporó el Parque Municipal de Getafe, que antes era municipal, cuando se incorporó a la Comunidad de Madrid, había una bombera conductora. Hasta ese momento en la Comunidad de Madrid solo había estas dos del inicio, que fueron casi tomadas como una excepción, y bueno, esto no va a volver a pasar, ¿no? De hecho, modificaron las pruebas después para
que no pasara.
Modificaron las pruebas después, vamos a dejarlo ahí, y no volvieron a entrar hasta mucho después, ¿no? Entonces, esta mujer venía dada con el parque de Getafe, y yo ya estaba trabajando, ¿no? Y recuerdo que es que nos venían una serie de rumores dados por hecho que decían que es que esta mujer no, bueno, que era súper conflictiva, problemática, que no conducía, que fíjate, una bombera conductora que no conduce, pues ¿qué vamos a hacer con ella? O sea, todo esto así, ¿no? Hasta el punto de que el primer día que le toca cubrir en otro parque, en este caso en Las Rozas, la pusieron en el último grupo que salía, ¿no? Porque como no conducía, esto era lo que sabíamos en la comunidad, además, vamos, prácticamente certificado, ¿no? Como no conducía, pues la pusieron en el último grupo que tuviera que salir ese día. Y justo ese día, claro, ella no sabía nada de esto, ¿no? Dijo, bueno, pues me ponen la última aquí, pues vale, pues es lo que me ha tocado. Y justo ese día salió todo. No sé si fue el día de Abantos o no sé, un día que empezó un gran incendio, y justo ese día salió todo. Y qué casualidad que este último grupo, siempre era el último grupo allí, porque había una Cuba, que es un camión muy grande, que era excepcionalmente grande y complicado de conducir, y nadie lo llevaba bien. Entonces la pusieron ahí porque esa Cuba, vamos, solo sale si hay una catástrofe ya muy grande.
Ya no salía nunca.
Pues justo hubo una catástrofe muy grande y tuvo que salir la Cuba, ¿no? Y a la hora de salir, incluso decían, no, es que no queda gente. Y decíamos, no, a mí me sale ahí hay un bombero conductor más. Y me decían, bueno, pero es que es esta mujer. Y digo, bueno, pues sacarla. O sea, es que... Y claro, ella no tenía ningún problema. Y condujo la Cuba, que no conducía prácticamente nadie, sin ningún tipo de problema. Y a partir de ahí, claro, el rumor se desmintió a lo grande, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas de esas, es que anécdotas de ese tipo hay un montón, ¿no? O sea, yo recuerdo otra compañera que entró en un parque de bomberos pequeño, que no... No voy a decir cuál porque quedaría la gente muy mal. Un parque de bomberos pequeño donde solo había tres bomberos por turno, y ella era hija de un bombero y entró a un turno en el que nadie le cambiaba. Decían que había entrado porque era amante de un amigo de su padre que estaba en el turno, porque en el turno, claro, solamente había gente que pudiera aceptarla y era muy complicado, ¿no? Nadie la cambiaba, las mujeres de los compañeros la agredían verbalmente y de muchas formas. Llegaron a escribirle, como en la peli aquella de la mina, ¿no? Uh-huh. Con mierda en el baño, uh-huh. A escribirle vete, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, o sea, es que ha habido lugar, claro, los sitios más grandes absorben mejor, ¿no? Uh-huh. Pero los sitios pequeños, pues francamente es muy complicado esos inicios.
¿Y tú, Estrella, tu...? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues en el metro? Porque cuando te jubilas, muchos años después, ya tú has pasado por otras categorías profesionales. Sí. ¿Cómo es ese proceso?
El proceso es, pues eso, la promoción interna, ¿no? Dentro de la empresa, como siempre. Entonces, desde conductor, bueno, no pude ser nunca conductora, pues desde conductor, bueno, puedo hacer una observación, porque claro, yo no pude ser nunca conductora, porque qué tonte, qué más da, y todas esas cosas, que lo fui a pedir, por supuesto, que me pusieran la chapita conductora, que me dije, bueno, todas esas cosas. Pero se da la circunstancia de que antes, bueno, yo creo que lo sabéis, en metro las taquilleras eran taquilleras, solo mujeres, eran taquilleras y se llamaban así, sí. Taquilleras. Pero bueno, como era, ¿por qué no va a ser taquillero un hombre? Y esas cosas, había que abrir, efectivamente, pues ¿por qué no iba a ser? En el momento en que el primer hombre accedió a esa categoría, cambió de nombre la categoría y se llamó agente de taquilla. O sea, ningún hombre se ha llamado taquillera, ningún hombre ha tenido esa categoría, sino agente de taquilla. Bueno, hecho este inciso, pues yo cuando salían plazas de otras categorías superiores a las que te podías presentar, pues yo lo hice y me presenté a jefe de estación especial, que se llamaba así, porque antes se diferenciaban las estaciones, las que hacían maniobras con cuadros en el enclavamiento, manuales y eso, pues en la estación especial, y otros pues no. Entonces pues salieron esas y esas me presenté. Y bueno, pues sí, también aprobé, no porque sea de una que sepa mucho, que tenga grandes capacidades, sino porque es una cosa pues asequible y de bueno, bien. Y entonces pues seguí en esa categoría, que costó mucho que las mujeres accedieran a esa categoría, pero bueno, ya estaba con mujeres, pues nada, ya estaba todo bien, ¿no? Pues no para nada. Yo en ninguna categoría de las que he pasado por la empresa se puede decir que hubiera habido igualdad. Porque claro, si no la notas, si no te mueves en eso, pues no notas que no la tienes. Pero si te mueves, si quieres demandar una serie de cosas y ves que no las tienen porque eres tú, porque eres una mujer, pues entonces notas que no las tienes. Y efectivamente, pues no había, no hay, es que no hay el mismo trato en ninguna categoría, ni de trato, ni de accesibilidad a las cosas, porque no puedes acceder a yo qué sé, cuando tienes una serie de responsabilidades domésticas de madre, hijo, todas esas cosas, pues ni te quiero pensar. En aquella época, que no había ninguna ley de nada, de conciliaciones ni de nada, pues era costoso. No puedes dedicarte o acceder a una categoría en la que tengas disponibilidad total, en la que tengas disponibilidad de horarios, de tiempo, pues no puedes. Entonces sí que hay una discriminación y no hay igualdad en ese sentido.
Claro, es que eso que has explicado del lenguaje es muy importante, porque
muy importante.
Cuando las categorías las define el género, quiero decir, es curioso que si un hombre accede a categorías que habitualmente han sido de mujeres, no puede llamarse con el nombre femenino porque es bajar de categoría. Es lo que ellos entendían con ser taquillera de metro. Es una cosa curiosa, por eso peleamos tanto las feministas por el lenguaje inclusivo, que no es una cosa baladí, ¿no?
Sí, eso de ese nombre no existe.
Y es que eso de esto sí que me gustaría decir que es que eso a día de hoy sigue siendo así. Es decir, yo en el Parlamento en 2018 creo que se aprobó la ley de coordinación de policías locales de la Comunidad de Madrid, tuve una pelea abismal para que figuraran las categorías de en femenino, las de pues policía. Pero la de subinspector, que fuera subinspector, subinspectora, porque era una ley que estaba cambiando, porque la de bombero a día de hoy sigue siendo bombero,
sí.
Y bombero conductor, y jefe de dotación, y ¿sabes?
No ha cambiado, eso no ha cambiado.
No ha cambiado. Es que las leyes que estaban, están como estaban, y no incluyen las categorías femeninas, pero una que ley que se hace en el 2018, pues tuve prácticamente que chantajear al portavoz del Partido Popular para poder modificarlo. Pero fijaos esta cosa del lenguaje, que a nosotros nos pasa una cosa muy curiosa. Cuando salieron las categorías de la central de coordinación, hasta ese momento la central de coordinación se cubría con los últimos de las promociones, de los últimos bomberos que entraban en las promociones, porque claro, ahí no querían ir. Entonces, estaban cubiertos con esos bomberos, hasta que se salió a una categoría nueva, se sacó esa oposición para una categoría nueva para profesionalizar ese servicio, ¿no? En ese momento la categoría era bombero operador. Cuando salieron las oposiciones, la categoría salía como bombero operador. Sin embargo, como ya estaban empezando a entrar gente que venía del 061, de laborales, que venían a cubrir esas categorías hasta que saliera la oposición, se cambió. Y se cambió la categoría a operador. Operador masculino, también, cuidado. Y se cambió a esa categoría. Entonces, esto es una discusión porque ellos siempre dicen que es que nosotras no somos bomberos. Un jefe de dotación o un oficial que entra como oficial, no entra como bombero, sí es un bombero, pero un operador no, ¿vale? Esta cosa es muy curiosa porque según la ley, todos los que trabajamos en el cuerpo de bomberos en la categoría operativa somos bomberos. Sin embargo, esto es una pelea continua. Yo suelo decirlo, que yo cuando no quiero problemas, pues no quiero problemas, pero suelo reivindicarlo en ese tono precisamente porque algunos compañeros, compañeros bomberos de los que ellos admiten que sí, me lo pedían también, ¿no? Porque eso es parte de esa discriminación y ellos oyen lo que se dice en los parques, ¿no? Y yo hay una cosa que me llama mucho la atención, es que si tú tienes en un submarino o en un barco, al operador de radio, nadie duda que es un marinero. Sin embargo, el operador de coordinación del cuerpo de bomberos no puede ser un bombero según sus propios compañeros, aunque legalmente lo sea, ¿no? O sea, esto del lenguaje tiene mucha más importancia al final de la que, parece, ¿no?
Me llama mucho la atención esto y creo que, bueno, voy a incidir en una cosa. Creo que las categorías laborales no deberían tener género en ningún caso porque eso debe ser inconstitucional. O sea, porque si la Constitución reclama la igualdad para todos los españoles y las españolas, pues es algo abrumador que se sigan manteniendo en este tipo de profesiones que tienen que ver sobre todo con la seguridad, ¿no? Que se sigan manteniendo que las categorías tienen género, y género masculino específicamente, y que cuando las mujeres acceden a esas categorías resulta que se siguen llamando por el género masculino, me parece curioso. Y que no se reconozca además a las mujeres que trabajan en ciertos cuerpos como trabajadoras en igualdad de condiciones de esos cuerpos, ¿no? Estamos hablando de que vivimos en el año 2023.
Sí, aunque algunas veces tengamos dudas.
Y hemos pasado por planes de igualdad en casi todas las empresas. Que ahora os quería un poco que abordáramos para finalizar un poco vuestra faceta como sindicalistas. ¿Qué os habéis encontrado? ¿Por qué decidís ser mujeres sindicalistas? ¿Qué os habéis encontrado en el propio sindicato? Porque me imagino que eso tiene también otra derivada, ¿no? Bastante importante, porque todos los territorios en los que nos movemos las mujeres, pues en todos ellos tenemos que reclamar ese espacio, ¿no? que nos corresponde. Entonces, ¿cómo fue esa primera intención de ser sindicalistas? ¿Qué os habéis encontrado y cómo os habéis encontrado ahí? ¿Empieza bueno, Estrella?
Empiezo bueno. Bueno, mi vida sindical, no fue muy larga y yo tardé unos años en dedicarme a ser delegada sindical. Tardé, la verdad, que unos años. Primero me situé en mi vida familiar y compaginando trabajo, hijos, hija y todo, ¿no? Y luego pues ya llegué a una categoría, seguí promocionando y yo llegué a la que me he jubilado siendo inspector claro, del puesto de mando. Eso es así, sí.
Habrá que seguir plástico, reivindicando.
¿No? Que tienes un pere de plástico.
Yo no me lo encuentro, pero bueno, pues eso. Entonces, pues ya digo que no fue inmediatamente cuando empecé la vida laboral que me dediqué al sindicato en comisiones, en la sección sindical de comisiones. Entonces, bueno, pues yo cuando entré y empecé no a tiempo completo, sino así, hasta que, bueno, estuve unas temporadas largas, otras me iba a la línea, porque yo quería continuar teniendo en el puesto de trabajo el contacto con los compañeros y luego pues ir así, porque se pierde si no el contacto...
La perspectiva, ¿no? Un poco.
Sí, la perspectiva de dónde estás, sí. Yo lo veía en otros compañeros que estaban siempre en el sindicato y siempre que estaban liberados y esas cosas, y yo no quería ser así, sino que yo quería mantener esa rueda de contactos con los compañeros y con otras categorías y estar en el sindicato. Entonces, pues bueno, pues me llamaba porque me gustaba pues saber cómo podía ayudar con los derechos que había, pues las negociaciones, todas estas cosas, ¿no? Bueno, y sí que el mundo sindical y el ferroviario en particular es machista también, es muy machista. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es así.
Cambiarlo, vamos a intentar cambiarlo.
En eso estamos, ¿no? Entonces, pues, también te encuentras con esa, te marcan distintas estereotipos, te dejan a un lado para unas cosas, para otras, no para... Entonces, pues, también te encuentras eso. Es un poco triste, ¿no? Pero sí que es así, pero bueno, se intenta cambiar. Y lo que estábamos diciendo del lenguaje, que yo era una cosa que entré y digo, bueno, aquí vamos a poner, que sea reivindicar todo esto, bueno, hacer toda la legislación que hay, todo eso, cambiarlo, documentos, bueno, costaba en una simple redacción de una circular o de una cosa, que te metieran en un lenguaje no sexista, inclusivo, un montón, y no te creas que estaban por la labor, con la voluntad, o sea, que siempre estaban como que, ya está aquí, ya tenemos
que
hacer
sus cositas.
Es que eso es muy pesado.
Claro, y es que te perdías unas energías en esas cosas que decías que yo esto lo tendríamos que tener ya superado y irnos a otras cosas más. No, es que no pasan por eso. Y luego, lo que reivindicábamos siempre como cosas que nos afectaban por género a las trabajadoras, pues era como que nunca había, que no llegaba, que eran importantes. Lo importante, los convenios, en todas esas cosas, en todas las, pues eran otras cosas, mucho más importantes que pues ese pedir permiso de otra manera, de cómo las pudiéramos coger, para la conciliación. Entonces, eso no era importante, pero es que no lo considerábamos ni importante, o sea, no lo consideraban ni los propios compañeros, ¿sabes?, sindicalistas. Entonces, pues, también había que ahí hacer labor.
Claro, porque consideraban que la conciliación era solo cosa de mujeres.
Exacto.
Claro. Entonces, no importaba el resto de la plantilla.
Claro, no. Claro. Y eso, pero sí. ¿Hemos mejorado? Hombre, a lo largo de tus años de experiencia laboral.
Sí, mejoramos. Sí, mejoramos en el bueno, del sindicato.
Hemos avanzado.
Bueno, sí, se puede decir que para mejor, por supuesto. Sí. Pues eso del lenguaje ya, por lo menos, tienen esa perspectiva y ese cuidado. Aunque se consiga alguna vez o no, pero bueno,
o sea,
sí que se
cara
tiene.
De cara al escaparate.
Claro, sí, sí. Y lo que decíamos, que has nombrado los planes de igualdad y eso. Bueno, yo cuando llegué de sindicalista, pues el primer plan de igualdad de metro estaba ya firmado, ya hecho, o acababa de hacerse, vaya. Y bueno, para aquellos tiempos, pues le consideraban pues una cosa así...
Avanzada.
Bueno, ¿no? Avanzada, ¿no? Luego ya le ves después, a ver si dices, bueno... Hombre,
la perspectiva del tiempo, ¿no?
Sí, sí. Hay otro segundo plan que se hizo hace nada, a finales del 22 o primeros del 23, o sea que no, es el segundo, o sea que no, tampoco es que haya ido ahí una... O sea, ya el avance ya ha sido muy, muy grande y muy rápido, ¿no? Pero bueno, con el plan de igualdad primero... Lo que sí se consiguió, que bueno, después de que yo accedí a conductor y todo eso, pues sí que abrieron, por así decirlo, el espectro, o sea, la puerta.
Lo de la mili.
Sí, lo de la mili lo tuvieron que
pero
quitar.
Porque la mili cayó. Dejó de ser obligatoria.
Cayó.
¿Sí, qué?
Cayó por su...
cayó por su propio peso.
Sí. Y aquello del 1,60 y lo de la vista normal, yo creo que tampoco lo ponen ahora.
Vista normal
tampoco lo ponen. Bueno, pues eso, lo que quería señalar es que, porque empezaron ahí con que para acceder a conductor, pues tenías que tener una formación de FP, segundo grado, no sé cuántos, de eléctrico, no sé qué. Bueno, unas cosas, que unas titulaciones que a las mujeres no las hacemos.
Exactamente. Vuelve a tener trabas.
Claro,
poner trabas de
eso
otra manera.
Es poner una traba. Porque
idealmente, pero tenías que ser
fontanera. Sí. Electricista, no sé qué, no sé cuánto, bueno.
Si tú por poder puedes, o sea, hay igualdad,
claro,
puedes.
Claro. Pero es que si dijeras que es que ese puesto, si no sabes eso, hay que cualificarse eso, pues no es cierto, ¿no? Porque te dan un curso de formación que no hace falta ser un ingeniero de nada, y tú puedes acceder y trabajar perfectamente en esa categoría. Entonces, pusieron como requisito bachiller. Entonces ya con bachiller, pues oye, ya está más igual. Y eso sí que facilitó, lo que pasa que luego nos vino la Esperanza Aguirre con el recorte y todo eso y no entró nadie, porque no entraba nadie, entonces pues no se pudo llevar a la práctica. Pero sí que eso sí que abrió la puerta realmente, y eso fue también por el plan de igualdad, o sea que es una cosa buena.
Claro, porque el plan de igualdad normalmente lo negociamos mujeres.
También.
Y entonces
la parte
son más racionales.
Sí.
Son más racionales.
Pues, ¿y en tu caso, Elena?
Yo, la verdad es que en cuanto al sindicato tuve suerte en el sentido de que en Bomberos siempre ha habido una tradición asamblearia muy horizontal y demás, y había un líder sindical, que es el que yo llamo mi padre sindical, Damián Rodríguez, que, bueno, le, sí, muy conocido
padre,
en las condiciones obreras. Y Damián es una persona evolucionada en cuanto al machismo, evolucionada para su momento, ¿no? Una cosa es que no lo sea como todos o que no tenga una parte como todos y todas, ¿no? Pero muy evolucionada para ese momento. Damián y algunos otros compañeros que había en el sindicato en ese momento. ¿Qué sucede? Que cuando yo voy evolucionando, voy viendo todas estas discriminaciones, las voy sintiendo, te pones las gafas moradas y ya el acabáramos hasta que te relajas un poco, aquello es bastante complicado, ¿no? Pues la gente del sindicato también buscaba relevo y cada dos por tres me pedían cosas o me decían, venga, apúntate. Y al final, en una de estas, pues ya terminé, me resistí bastante. Pero no, pero al final, claro, decía, bueno, si en realidad el trabajo lo estás haciendo ya, ¿no? Y al final, pues ahí me metí a la pelea sindical. Y en ese sentido, bien, porque ya digo que yo tenía unos compañeros, bajo mi punto de vista, bastante evolucionados y que habían hecho que el formato funcionara de una forma bastante asamblearia y bastante evolucionada, muy, muy nacida de las comisiones obreras de en aquel momento, ¿no? ¿Qué sucede? Que después el tiempo evoluciona, yo me voy a la política, vuelvo de la política, cuando vuelvo me encuentro el sindicato prácticamente desarmado, prácticamente desarmado, los sindicatos corporativos han evolucionado mucho, todo se ha girado a la derecha y por supuesto el trabajo, el sindicalismo, la perspectiva de las cosas, lo que se considera, los rangos de lo que se considera políticamente correcto a la hora de hablar incluso, ¿no? Entonces yo a la vuelta me encuentro un retroceso bastante grande y me encuentro que el sindicato está bastante desarmado y yo no me quería ocupar porque quería descansar y al final me he terminado ocupando, ¿no? Un poco también por falta de gente con una implicación tan grande como supone, porque es verdad que supone mucho peso, eso también... Como herencia de Damián ahí tiene una cosa que reclamarle, que es que fue muy un poder muy centrado en unos poquitos, que al final es un trabajo muy centrado en unos poquitos, porque ahí poder es poco, ¿eh? Es más bien mucho curro, ¿no? Entonces, en esa involución, yo ahora me siento muchas veces en unas mesas técnicas, a ver si con un poco de suerte no me oye el director y no tengo yo luego que pagar esto que voy a decir. Pero me encuentro a veces en unas mesas técnicas, por supuesto que la mayoría del tiempo soy la única mujer, incluidos técnicos, que ahora mismo se ha incorporado una mujer técnica, yo lo agradezco mogollón porque es al menos otra persona en la mesa, ¿no? Que tiene una perspectiva un poco diferente, pero me encuentro en unas mesas en las que la perspectiva no es solo es masculina y masculinizada, sino que es de un retroceso bastante grande, es una perspectiva muy corporativista, y es una perspectiva con bastantes rangos de misoginia en muchos aspectos. Y yo, al fin y al cabo, ahí soy una mujer, soy de la categoría renegada esta, que es que gana lo mismo que ellos, sin hacer las mismas cosas, y todo ese tipo de cosas que están ahí, ¿no? que surgen ahí detrás, y te encuentras pues cosas, o sea, no son, como decía antes, no son... A veces incluso son explícitas, ¿no? Pero generalmente no son tan explícitas. O sea, explícitas te levantas tú y das un golpe en la mesa igual, ¿no? Pero las que no son tan explícitas, pues por ejemplo, mi categoría, que tiene exactamente el mismo derecho que el resto de categorías, operativas, digamos, a la segunda actividad o a la movilidad horizontal o la realidad, es que no pasa. Es que todos los demás la tienen. Para todos los demás hay plazas horizontales, para todos los demás hay segunda actividad y para nosotras no. Y tú lo peleas y lo peleas y cuando reduces los argumentos a la nada, porque no hay argumentos, porque la realidad es la que es, y cuando no hay argumentos, pues el punto del orden del día va a pasar a la siguiente sesión porque no nos da tiempo. O sea, eso sí,
el
ya,
último, ¿no? Se deja siempre yo, el último.
Claro, yo llevo esta pelea con estas dos cosas porque es que son derechos adquiridos. O sea, es que el derecho lo tengo, pero no se ejecuta. Uh-huh. Yo estoy peleando porque se ejecuten en concreto esos dos derechos desde hace 2 años continuamente. Y nunca se llegan
nunca
a ejecutar.
Nunca llega el momento.
Nunca llegan, ¿no? Y luego, encima de esto, le tenemos que poner el retroceso de últimamente respecto a las pruebas de acceso, ¿no? Uh-huh. El gobierno es el que es, aunque lleve siendo 25 años ese gobierno en la Comunidad de Madrid, las influencias y la cuerda que tira hacia la extrema derecha está ahí y está en todas partes, y en esto también está. Pues hace poco, hoy han salido pruebas de la convocatoria de pruebas de bombero y bombero conductor, y hace poco se presentaron esas pruebas, esa convocatoria había que sacarla rápido porque si no caducaba a fin de año, y en el que había que sacarla rápido no se iba a modificar nada, y sin embargo modificaron el peso de las físicas sin esto,
sin
acordarlo en ningún sitio ni nada,
sin,
¿no? Modificaron el peso de las físicas respecto a las teóricas, que antes eran un 50%, 50-50.
Sí, claro, que es más igualado, más justo,
claro,
más equitativo,
claro,
en género, claro.
Y las habían cambiado a un 60-40. ¿Qué pasa? Que las mujeres remontaban en las pruebas de conducción y remontaban en las teóricas. Cuando tú haces esto, si además las físicas están desequilibradas, que lo están muy desequilibradas respecto al tren superior, el tren inferior, son muy masculinizadas en general, cuando no es necesario todo eso para el trabajo, no se valoran otras cosas que sí que son necesarias para el trabajo, etcétera, ¿no? Cuando además esas pruebas están descompensadas, pues es que se hace prácticamente imposible la entrada a mujer, o se hace muy difícil. Claro, eso se suma a que ellos dicen, bueno, es que las pruebas están bien, pero es que la gente se presenta poca. Que se presentan pocas mujeres, digo, coño, y menos se van a presentar.
Claro.
Porque es tan difícil entrar que menos se van a presentar, ¿no? Al final esto salió un artículo en prensa y demás y se echaron atrás. Y no han hecho esa modificación tal cual la habían propuesto porque se les escapó a la prensa, ¿no? Pero eso está ahí. Esa intención está ahí y eso sigue ahí. Y eso está ahí con un 0,6% de mujeres en esas categorías de pruebas de acceso. Un 0,6, es que es lo menor de toda Europa y de todos los cuerpos, menos que en la policía, que en el ejército, que en la Guardia Civil, o sea, y no les parece escandaloso. Bueno, pues no tenemos plan de igualdad, que era lo que tú decías.
¿No?
En el cuerpo
no
de bomberos no hay plan de igualdad. Hay un plan de igualdad genérico en la Comunidad de Madrid donde están estos datos y donde está ese 0,6%. Porque claro, para eso sí que nos incluyen a las mujeres de la central de coordinación. Dicen, no, hay un 7% de mujeres. No,
claro, para eso cuenta.
Con las pruebas discriminatorias, claro,
para que aumente el
hay
porcentaje.
Un 0,6. O sea, hay, bueno, creo que son 9, 10 ahora mismo, algo así. Creo que eran 9, pero bueno, por ahí de 1.527. Y no les escandaliza. Y cuando esa cosa vuelve a la mesa de negociación y estoy yo, como digo, rodeada, ¿no? Todo el mundo dice, joder, han reculado, y todo el mundo está mosqueado porque se ha reculado. Y todos me miran, además.
Claro, tú eres porque tú eres
claro,
la culpable.
Pero ellos sospechan que es que soy yo la que ha filtrado las cosas, ¿no?
En la mesa de negociación estáis dos mujeres nada más.
Normalmente estoy yo sola. Ahora ha entrado una jefa de área en el operativo y ahora sí que solemos estar las dos. Pero hasta ahora he estado yo sola un montón de años y ella no es de las categorías operativas. Entonces, bueno, yo lo agradezco muchísimo. Además, se nota desde que ha entrado, lo tengo que decir, lo voy a decir, se nota desde que ha entrado cómo ha mejorado la efectividad, bajo mi punto de vista, y tal. Pero pasa esto. O sea, ese día no estaba esta mujer, por ejemplo, y yo lo que ha sido hace muy poquito. Como todos estaban cabreadísimos porque se había reculado, y yo estaba diciendo, menos mal que se ha reculado.
Claro,
¿sabes? O sea,
claro.
Es que, claro, la opinión era completamente, diametralmente opuesta, ¿no? Y ahí estamos, retrocediendo.
Pues se puede
bueno,
decir
pues
que sí.
Creo que tenemos que ir ya terminando, porque si no el programa se hace eterno, estaríamos aquí hablando varios días incluso de todas, sí, de todas estas, bueno, cuestiones que nos interesan tanto.
Podemos amenazar con volver. Muchísimas gracias a las dos.
A vosotras.
A Yolanda y a Estrella, a porque, bueno, siempre se aprende y, como dice la cabecera del programa, hablamos de feminismo y justicia social y esto...
Esto es feminismo y justicia social en tetas libres.
Exactamente.
Os convocamos para el próximo programa.
Hasta aquí, tetas libres. Nos escuchamos
en el próximo programa.